tardes. Martes 12 de enero de 2021. Una de la tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en Radio Duna. Hoy día, una persona con una sapiencia realmente destacada, única de los mercados, y que además tiene a veces opiniones que proyectan escenarios futuros en la economía y en la política. ¿Cómo le va, doctor Camus?
Muy bien, don Fernando, querido niño maravilla. Y pero no me diga lo mismo que le dice al licenciado.
No, eso no es verdad, señor doctor, usted lo sabe. El licenciado tiene otro tratamiento distinto porque bueno, ha tenido algunas cositas.
Sí. Oye, te preguntaba...
¿Qué es lo que dijeron en la mañana, señor doctor?
Lo que pasa es que y lo estuve viendo toda la mañana y me agarro la cabeza, de verdad, porque lo de Tesla me parece demasiado sospechoso. Yo sé que me equivoqué y uno no la chunta el timing. No sé si habéis visto películas como The Big Short o también...
Me leí el libro, que yo lo recomiendo más que la película, lo encuentro mucho mejor el libro que la película.
Sí, yo llegué a la conclusión la otra vez que mucho mejor ver, o sea, leer libros que ver películas porque ejercita mucho más la mente, pero yo... No estaba haciendo mucho ejercicio últimamente, entonces, pero el tema de Big Short y lo que está pasando con Tesla, que me llama la atención, y aparte de Big Short, que después lo podemos hablar, vi otra película que se llama, y lo conté en la mañana, se llama, y no quiero chiste repetido, pero se llama Inside the Jobs.
Y
cuenta otra versión de la crisis subprime y de las crisis en general. Y las crisis parten con una ronchita y después se empieza a contaminar todo. Y yo veo que después de lo que de cuando llegue realmente una crisis, que va a llegar, o sea, ya han pasado 10 años, la estamos sosteniendo con como los naipes, digamos, que hacían en The Big Short, y hay ciertos síntomas de que la irracionalidad está muy, muy presente. Y creo que el ícono de eso hace Tesla. Tesla
ayer se pegó una caída interesante de más o menos un 8%. Y
sí, pero ahora está subiendo un
6%. Hoy día recuperó un 6%. O sea, básicamente sí. Volvimos donde mismo estábamos.
Sí, hoy día está subiendo un 6%. Estuve armando un portfolio de auto y el que le llega a los talones, el único que le llega a los talones más o menos es Toyota Motors, que es la compañía que más vende autos.
No le llega a los talones, como usted dijo. O sea,
es ni a los talones, o sea, le llega a la parte baja. Mira, del talón.
Hoy día Tesla vale aproximadamente 770 billones de dólares, 770 mil millones de dólares. Y mira, Toyota vale aproximadamente 220 billones de dólares.
Sí,
Volkswagen, sí. Con el grupo vale 100 billones. Mercedes, 80. General Motors, 60, BMW y todo el grupo, otro 60, Honda 50 y ahí para abajo, o sea, imagínate.
O sea, acá lo que decía en la mañana, que muchas veces un gato se puede transformar en un león, y eso es lo que espera la gente del mercado, porque aunque Tesla venda todos los autos del mundo y todo el mundo diga, no, me voy a comprar un auto, en vez de decir el general, me voy a comprar un auto, me voy a comprar un Tesla, no vale lo que vale, es imposible. Y creer que estas grandes compañías, que algunas tienen como Peugeot, por ejemplo, 210 años, se van a quedar debajo de brazos cruzados para ver cómo Tesla le gana el mercado, imposible con tres modelos.
Yo creo, señor doctor, mira, te voy a plantear una tesis distinta. Y no voy a ocupar a Tesla como ejemplo porque creo que ha sido demasiado manoseado, sino que voy a ocupar a otra compañía de SpaceX, de Elon Musk, que se llama SpaceX.
Sí.
SpaceX, que es una compañía...
¿SpaceX o X?
SpaceX. SpaceX es una compañía también de propiedad en parte de Elon Musk, a pesar de que ha levantado ya varios billones de dólares de capital, así que se ha ido diluyendo. Y muchos piensan SpaceX como una compañía de viaje al espacio, una especie como de carguera espacial, alguien que puede transportar personas o carga al espacio. Y el otro día leí un artículo de Morgan Stanley muy interesante, donde ellos dicen que el real futuro de SpaceX no tiene nada que ver con el ser carguero espacial, como un naviero del espacio, sino que tiene que ver con transformarse en la primera compañía de telecomunicaciones realmente global. Y esto debido a un proyecto que tiene la compañía de SpaceX de llevar microsatélites y básicamente rodear el mundo de microsatélites y ofrecer servicios de telefonía y datos a cualquier persona del mundo, en cualquier parte del mundo, a un mismo precio. Entonces, eso te refleja, creo, que a veces uno no entiende bien qué es lo que están viendo los inversionistas en la valorización de la empresa. Y en el caso de SpaceX, la valorización actual es del orden de 50 mil millones de dólares. Y Morgan Stanley decía que si logran llevar adelante este proyecto de telecomunicaciones, la compañía vale 200 mil o más. ¿Se fija?
No, y mucho más. O sea, imagínate una empresa que va a dominar todas las todo lo que es comunicaciones. Imagínate cuánto puede llegar a valer. Mucho más de 200 mil bajo ese criterio. Pero como lo que hacía la comparación también es que muchas veces nosotros observamos compañías que realmente están bajo valores irracionales en algún minuto versus facturación, versus utilidad, que fue el caso, no sé, de Google y Facebook, por ejemplo.
Pero Amazon en su minuto.
O Amazon. Pero ya Amazon un poco distinto, porque Google era un producto que sí, le iban a competir, pero los competidores claramente eran inferiores. No sé si tú viviste la época de los buscadores antes de Google.
Altavista,
Yahoo, claro. Mondview, no sé, no tengo idea. Pero claramente Google irrumpió con un producto que era totalmente distinto, totalmente una cuestión que yo me acuerdo que me lo presentó un amigo y me dijo, mira, acá la página está limpiecita, tú pones la cuestión y te muestra los resultados del tiro. Era un producto totalmente diferente. En cambio, en este tema del mercado de los autos, yo lo que digo es que el inversionista actualmente bajo el valor de Tesla cree que la cuestión va a ser el monopolio de los autos. Entonces, lo que yo no es que esté contra Tesla, estoy diciendo que hay ciertos síntomas y ronchidos en el mercado que con toda esta plata barata, con todo este entusiasmo por buscar moda y que sea un círculo virtuoso de cómo crecen las cosas, Tesla es un buen ejemplo de eso. Y Tesla y varios más, o sea, tenemos un montón de compañías pero el mayor ejemplo es Tesla porque tiene competidores. Mira, yo vi el otro día un auto eléctrico que era un Porsche, que era mucho mejor que el Tesla y valía lo mismo. Y mucho mejor diseño. Los Tesla se quedaron en el diseño del auto que yo probé en el 90 y... O sea, en el 2019.
19, ¿no?
Claro. Ya se ven casi más viejos y no innovan tanto. Entonces,
no sé, doctor, pero yo que usted... Bueno,
no, yo no voy a hacer nada.
Ha sido un corto Tesla, pero yo esta vez no sé. Déjame cambiarte de un segundo de tema antes de ir con nuestro pantallazo. Hoy día el cobre recupera ánimo, sube 1,5% los futuros, llegando nuevamente arriba de $3.60. El dólar se encumbra en 7.27, el dólar calladito, ya lo tenemos en 7.27 y sin mucho ánimo de parar, por lo que parece. Pero te iba a comentar una noticia que trae la segunda, que la estuve leyendo, que me llamó mucho la atención, fíjate. Dice que por primera vez se da el fenómeno de que la palta en el mercado interno chileno superó en precio al precio de exportación. Y que hay muchos productores en el fondo revirtiéndose y volcándose a vender en el mercado interno. ¿Qué te parece, señor doctor? ¿La palta en Chile más cara que afuera?
Me parece bastante raro. Tú decís que el precio FOB.
Claro, en el fondo siempre el productor tiene la posibilidad de exportarlo y a un precio o venderlo en el mercado local. Y históricamente uno siempre supo que el mercado local era más castigador en precio, porque obviamente hay un descuento por estar cerca y hay por accesibilidad, etcétera. Y fíjate que ahora por primera vez, según lo que informa la segunda, la palta más cara en Chile que en el mercado de exportación.
Yo debo reconocerte
que estuve en el supermercado hace pocos días y la palta está carísima, increíble.
¿A cuánto está el kilo? No sé, pero yo puedo atribuir
más de 5 mil pesos el kilo.
Al chileno le encanta la palta. Y le encanta el sándwich, sobre todo. Es la única parte del mundo casi que se comen sándwich con palta y acá en Chile. Y como la gente está confinada, está pidiendo muchas veces comida desde afuera, a restaurantes o a cocinas de las plataformas de servicio, y la gran mayoría de sus sándwiches lleva palta, por ejemplo, el italiano, infaltable. Quizás por ahí, como la gente está comiendo más sándwich, más comida rápida, más delivery de cuestiones por ahí, el mercado es tan chico que quizás subió el precio.
Yo no encuentro nada más rico que un desayuno con una marraqueta tostada con palta. Creo que es de los mejores productos. Me acuerdo que una vez hicimos un viaje con amigos gringos y compré unas paltas carísimas. Bueno, en realidad al mismo precio que están hoy día en Chile. Y se las hice de desayuno y nadie lo podía creer. Todo le encantó. Para que vea usted, doctor.
La mayoría le echa azúcar en otros lados a la palta.
No, imagínate. Oye, ya, tenemos listo en línea a nuestro pantallazo, don Felipe Posada, director de estrategias de TikTok. ¿Cómo le va, Felipe?
Don Felipe.
Hola, Fernando. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes. Siempre tienes visiones interesantes sobre el tipo de cambio. ¿Qué te parece lo que ha pasado hoy día?
Bueno, ha tenido un rally increíble hoy día. Está subiendo 726, 725.90. Está subiendo 6,75 pesos, prácticamente 1% arriba. Estuvo más arriba todavía porque el tick máximo de hoy día fue 729.23. Yo creo que hacia adelante el tipo de cambio es una opinión personal, pero creo que hacia adelante va a estar más influenciado por el factor político interno. Por ejemplo, nosotros con la elección de los constituyentes, que creo que es por ahí por el 11 de abril. Y el factor más bien de inestabilidad social, que el tipo de cambio en general ha sido bastante sensible a este tipo de situaciones en Chile.
Oye, pero Felipe, ver un día con el cobre subiendo, con las bolsas subiendo, con el VIX bajando, con calma en los mercados, como más o menos optimismo, el dólar que suba 7 pesos es algo que por flujo ya tiene que tener otro racional en este minuto, hoy día por lo menos, lo cual...
Claro, lo estuvimos hablando con Cristian, con Gonzalo la otra vez, que nosotros veíamos que en el cortísimo plazo había una fuerza que estaba dormida, por decirlo así, que podía despertar más temprano que tarde. Y yo tengo la impresión de que todo este factor político que está ocurriendo en Chile interior va a hacer que Chile se ajuste a Latinoamérica y no Latinoamérica a Chile, porque si hacemos un track record, por ejemplo, lo que está pasando con las divisas emergentes, principalmente en la región, nos vamos a dar cuenta que durante los últimos 12 meses, por ejemplo, el dólar en Argentina subió un 42%. Podemos discrepar de los factores fundamentales porque hay una situación puntual. Pero, por ejemplo, la correlación que hay entre el peso chileno y el real brasileño se perdió absolutamente durante los últimos 12 meses porque el dólar en Brasil ha subido un 31%. Y así, por ejemplo, en Perú ha subido un 8%, en Colombia subió un 6%.
Ha subido, en el fondo, que se ha depreciado el real brasileño versus...
El dólar brasileño, el dólar en Brasil ha subido 31%, 5,44 reales durante los últimos meses. Por eso, el dólar en Chile ha caído un 6%. Entonces hay una divergencia importante entre lo que pasa en el mercado latinoamericano en general y el mercado local. Yo, como te digo, creo que hacia el mediano plazo, en vista de lo que está ocurriendo con la incertidumbre política y la elección de los constituyentes adelante, probablemente va a ser Chile el que se ajuste a Latinoamérica y no va a ser al revés.
Perfecto. Oye, Felipe, muchas gracias por este contacto y tengas una muy buena tarde, don Felipe Posada.
Un abrazo a los dos y feliz tarde también.
Gracias.
Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks. Y bueno, un hombre de las trincheras, de las mesas y de dinero mirando.
Hoy lo conozco viendo el dólar hace como 15 años a don Felipe Posada. Seco. Vale.
Oye, bueno, otros que son secos son el equipo de Price. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Mira, este tipo de alternativas de negocio salen en crisis y de repente uno tiene que observarla y mirarlas más de cerca y ver el negocio que le está planteando una gran empresa como Almagro, que le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a recibir un arriendo de parte de Almagro a valor comercial y además usted puede arrendar la propiedad de este edificio en Pedro Valdivia, que está al lado de la estación de metro Ñuñoa, lo cual es un negociazo. Más información en almagro.cl.
Así es, y Huawei Cloud es la única nube pública que tiene dos data centers en Chile. Aquí en nuestro país ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza tú buscando contacto de ventas en huaweicloud.com.
Bueno, y qué bueno que me dejaste hacer la mención de Peugeot con Summer Drive, porque yo la conozco de memoria, porque me pasaron un Peugeot la otra vez y me fui el verano completo, me fui como 20 días a todo el sur, desde Santiago, y realmente un Peugeot, el 5008 que estuve, o sea, cerraba los vidrios, ponía ahí el modo de manejar Summer, el todo el aire acondicionado funcionaba, pero de una manera perfecta con clima automático.
Oye, a mí no me tocó saber, ¿eh? ¿Por qué no le decimos que me lo presenten ahora para probar el Summer Drive? Que estoy muy interesado en conocerlo.
Puede ser que lo claro. Conocemos.
Summer Drive.
Pero primero visita peugeot.cl.
Claro que sí. Oye, ya, tenemos nuestro segundo invitado el día de hoy, don Pablo Greifert, socio líder de empresas familiares de EY. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas.
Muy bien, muchas gracias. Vemos, o sea, yo tengo una imagen que es como una cámara tuya, pero no te veo en la imagen, si quieres prender ahí, pero no importa, igual te escuchamos bien. Sí. Oye, sí, ahí está. Oye, bueno, empresas familiares es un temazo, ha estado como tema de estudio, digo, hace varios años. Ustedes, entiendo, acaban de lanzar un estudio, cuéntanos un poco qué encontraron en este nuevo estudio sobre empresas familiares.
Dale, a ver, hicimos un estudio, entrevistamos a unas 60 familias empresarias y dentro del tipo de familia yo diría que había de todo. Había familias empresarias controladoras de grandes sociedades anónimas abiertas en Chile y también empresas familiares dueñas de negocios familiares propiamente tal, no abiertas en bolsa. Es decir, una muestra bastante representativa de distintos tipos de negocios. Y miramos básicamente tres frentes que son relevantes. Primero, cómo han enfrentado lo que es el traspaso de propiedad, que es uno de los temas más importantes cuando tú estás hablando de temas de empresas familiares. Lo segundo, ven si tienen algún tipo de gobierno corporativo, cómo están organizados ellos en términos de regulación interna para manejarse. Y lo tercero tiene que ver con la participación de mujeres en estos gobiernos corporativos. Esos son como los tres pilares. Y la verdad es que hubo cosas que nos sorprendieron. Lo primero, la conciencia de las empresas familiares de que es un tema que lo tienen que trabajar porque si no desaparecen. También nos sorprendió que hay más o menos un 20% de participación de mujeres, que es más que la participación de mujeres en directorios de sociedades anónimas abiertas. Es decir, hay una fuerte presencia, hay mucho por mejorar porque el 20% sigue siendo poco. También nos sorprendió que más o menos la mitad de las empresas tienen conciencia de que tienen que trabajar la sucesión, que tienen que trabajar la sucesión en sentido de a quién le van a pasar la posta, quiénes van a ser los que se van a dedicar, a quiénes van a preparar para que sigan con el negocio. 53% es un número que es bastante alto, hay mucho por mejorar todavía. Pero son buenas cifras, da una buena...
Oye, Pablo, sí, te pregunto específicamente, hay como la imagen de que las empresas familiares en Chile, especialmente empresas, digamos, de tamaño mediano, quizás las grandes son un poco distintas, pero tamaño mediano, como que no habían logrado en algún minuto dar el paso hacia profesionalizar sus estructuras de equipo ejecutivo y un poco como empezar a que la empresa funcione más en base a resultados que a si el primo, el amigo, no sé quién, para el cargo. ¿Eso tú notas que hay un cambio? ¿Ustedes en el estudio notan que hay un cambio en las empresas familiares?
Yo diría que sí. Ahora, lo que tú estás comentando es muy parecido a lo que se habla de la trampa del ingreso medio de los países. Es decir, cuando ciertos países o ciertas empresas llegan a cierto tamaño que justifica pegarse el salto y ya transformarse directamente en una empresa profesional. Yo diría que hay hay que entender también otra cosa. Hay una serie de empresas familiares que ya van como la segunda pasando a la tercera generación. Muchas veces en ese paso de la segunda a la tercera generación ya no estás hablando de los fundadores, ya estás hablando de, en el fondo, los hijos del fundador que ya se están saliendo y ya están entrando los primos. Y ahí necesariamente tienes que hacer un cambio en el sentido de profesionalizar, porque ya manejar una sociedad, una empresa familiar, con solamente los familiares, donde hay una serie de conflictos, donde no todos tienen todas las habilidades, necesariamente tienes que incorporar profesionalismo. Y eso sí se ha avanzado. Nosotros lo hemos visto cada vez, hay más familiares que están interesados en capacitarse, en entender cómo armar un buen gobierno corporativo para una empresa, cómo tener buenas reglas del juego para entender de que el primo que necesita pega no es cosa de buscarle en alguna parte para que trabaje un poquito, sino que tiene que haber un protocolo para poder ingresar, un protocolo para evaluar el desempeño, el protocolo para ver cuánta remuneración puede recibir un familiar de un no familiar. Cada vez hay más conciencia de eso, también porque muchas empresas familiares le fue muy mal precisamente por no haberse manejado de esa manera. Entonces yo diría claro. Que es un tema que ya está más presente.
Pablo, en estos tiempos de dificultades, sobre todo para empresas medianas y chicas, que hay una buena cantidad de empresas familiares, ¿cómo sienten ustedes que se maneja la crisis en las empresas familiares? Porque muchas veces las empresas entran en etapa de hay que hacer recorte. Entonces, como decís tú, recortar al primo es más difícil que recortar al señor que lleva trabajando un tiempo. Entonces, todos esos temas son bastante, a veces la gente no los capta bien, pero son bastante más difíciles que trabajar en una empresa netamente que sea totalmente profesional. No sé si pueden entender.
Totalmente. O sea, efectivamente en este minuto muchas empresas familiares, bueno, hay algunas que lamentablemente directamente están reevaluando el modelo. Hay efectivamente muchas empresas que tuvieron que sacar gente, y como dices tú, el problema de sacar al primo es que me lo encuentro el fin de semana en la comida del domingo. Entonces tengo que ver cómo administrar eso, cómo administrar en el fondo una baja de remuneración también a los familiares. Pero por otro lado, fíjate que las empresas familiares son las que tienen mejor resiliencia a estos cambios. La empresa familiar normalmente está mirando más en largo plazo, entonces también es capaz de ajustarse mejor a cambios violentos como los que estamos viendo ahora. No, normalmente no tengo una presión de una estructura de remuneraciones tan grande, no tengo tanto una presión de que tengo que pagarle a todos los ejecutivos por un convenio colectivo. Ahora, obviamente estamos ahí empresas y empresas, pero muchas de las empresas familiares también tienen una capacidad de ajustarse más rápido a este tipo de cambios.
Pablo, pero en ese sentido también, en el sentido de recursos humanos, hay otro ángulo que es el siguiente, que es como hoy entró el primito y como que la empresa en el ambiente se resiente y dice ya una empresa familiar, pero este gallo no está tan capacitado como yo. Entonces hay un montón de celo y conflicto ahí que manejar adentro de una empresa familiar, que en realidad no sé cuánto texto habrá al respecto, pero es un tema difícil la empresa familiar.
Es un temazo. O sea, eso no tiene que ver tanto con el tema de la crisis económica actual, pero todo lo que es el ingreso familiar, todo lo que es la preparación del recambio generacional, es la fuente de conflicto. Lamentablemente en la prensa uno de tiempo en tiempo ve cómo se ventilan los conflictos familiares más profundos, y eso se debería regular a través de un protocolo, a través de un pacto familiar. Un pacto familiar es una herramienta donde precisamente tú lo que haces es que juntas a la familia a trabajar en relación a esos puntos, y tú regulas y tú acuerdas con la familia, acuerdas con las distintas ramas, porque vuelvo a repetir, hoy día ya no estamos en una situación en que hay un fundador que partió con el negocio y no le tiene que pedir explicación a nadie. En muchas de las empresas familiares ya estamos en esa etapa en que se llama ya consorcio de primos. Entonces, si no regulas esa situación, efectivamente cualquier controlador de la rama puede meter al pariente, y eso se regula a través de un protocolo, de un pacto de la familia, donde se establece en qué condiciones puede entrar alguien, en qué condiciones tiene que salir, qué rol tiene el directorio para aprobar o no aprobar la salida o el ingreso de alguien, porque si no, efectivamente, eso es fuente de caldo cultivo para conflicto.
Oye, Pablo, tú mencionaste a la pasada que las empresas familiares curiosamente tienen más mujeres en los directorios que las empresas abiertas, la sociedad anónima abierta.
Sí.
¿Esas mujeres son generalmente de las familias, vienen de las posiciones de directores independientes? ¿Cómo se distribuyen? ¿Y cómo ha evolucionado eso en los últimos años en los que ustedes han ido estudiando este tema?
Yo te diría de las dos cosas, es decir, cada vez más mujeres directoras independientes se han incorporado a empresas familiares y también en muchos casos también son de la propia familia. Y eso te diría que ha ido mejorando mucho la incorporación de mujeres. Y lo otro que también hay que entender una cosa bien, bien importante en la empresa familiar. Normalmente la empresa familiar, ¿sí? Es decir, una empresa familiar normalmente es un emprendimiento que algún hermano hizo. Es decir, si tú tienes una familia con 4 hermanos, hay uno de esos hermanos que es el que comenzó un negocio familiar y ese hermano es el que se transformó en fundador y ese hermano es el que después tuvo 2 hijos que es el que continuó la familia y después... resulta que uno de esos miembros de esa familia que se transforma en fundador de otro negocio familiar. Entonces, necesariamente también el tema de la empresa familiar, uno de los conflictos importantes es cómo le doy cabida a todos, cómo le doy entrada a que cada uno de los miembros de esa familia pueda incorporarse, porque hoy día la empresa familiar entiende que no por ser miembro de la familia tengo ganado el derecho a tener trabajo en esa empresa familiar. Entonces, muchas veces los emprendimientos y las nuevas empresas familiares que van naciendo parten por aquel miembro de la familia que no tuvo cabida en esa empresa o que directamente tuvo ganas de emprender en otro lado. Y en ese juego todo se va mezclando que también hay hombres y mujeres que van participando en lo que son los gobiernos corporativos.
Pues pareciera, a mí me da la sensación, Pablo, que en Europa en general hay más empresas familiares que lo que hay en te estoy hablando del mundo desarrollado, de lo que hay en Estados Unidos.
Así es.
O sea, Estados
Alemania,
Unidos.
Alemania es el país. España y Alemania son los que llevan la delantera en empresas familiares.
¿E Italia no?
También. Pero España, por ejemplo, tiene un estatuto específico en relación al tratamiento de las empresas familiares. Por ejemplo, una cosa que es bien relevante, que es con el tema de impuesto a herencia. Muchas veces en empresas familiares el único activo relevante es la empresa y si tú le aplicas un impuesto a herencia muchas veces esa empresa claro, tiene serios problemas para subsistir. Entonces en algunas legislaciones se ha incorporado que cuando el activo es una empresa familiar se permite de alguna forma algún beneficio especial para que esa empresa familiar no se
afecte
tanto con un impuesto. Claro. Exactamente.
Claro. Oye, Sara, también finalmente perdone Fernando.
Dale.
Se da mucho que mucha empresa familiar está con el problema de la sucesión y que no encuentran al familiar sucesor.
Sí, lamentablemente eso pasa mucho empresas familiares que no tienen claramente un familiar que quiera continuar con el legado. Ahora, eso, fíjate que es bueno y malo, porque es mejor no tener a nadie, a ningún familiar, y directamente profesionalizar completamente y buscar un directorio independiente, buscar un gerente general, a simplemente poner a al menos malo en la familia. Porque poner al menos malo en la familia, lamentablemente, eso tiene un efecto a largo plazo súper malo. Es decir, es mejor claramente que haya alguien que... O sea, es mejor claramente que no exista ninguno que tenga las habilidades a buscar a cualquiera que quiera hacerlo pero sin tenerlas. Y el proceso de elegir a ese sucesor también es complejo porque también ocurre en una familia donde más de uno quiere serlo. Y ahí se produce también otra situación, que tú tienes en familias donde, por ejemplo, tienes 3 hijos que los 3 tienen dedos para el piano y los 3 quieren seguir. Muchas veces ocurre que para mantener la unión familiar lo mejor es separar los negocios, también se produce una cosa al revés, que intuitivamente uno dice, no, es que yo creo que todos sigan dueños de todo, quizás esa no es una buena solución, quizás si todos tienen habilidades, sería mejor para que todos puedan seguir almorzando juntos el día domingo en la casa del papá, que todos tengan un negocio con un controlador común, con un dueño común, a que sea una comunidad de dueños donde de alguna manera hay conflictos de roles, conflictos de liderazgo, conflictos de mando, donde no hay un dueño... claro, entonces pasa de todo.
Don Pablo, sí. Pablo, te agradezco mucho este contacto, se nos acabó el programa. Un abrazo.
Chao. Muy entretenido el tema.
Sí, Fernando. Total. Pablo Greiber, socio del Líder de Empresas Familiares de EY. Doctor, un abrazo grande, que tenga una buena tarde.
Igualmente, chao.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
¿Estás pensando en contratar servicios de cloud para llevar tu empresa al siguiente nivel? Huawei Cloud es la única nube pública en Chile que cuenta con dos data centers en territorio nacional. Esto garantiza que tu información no salga del suelo chileno, que el servicio cuente con una menor latencia y que tengas una mayor seguridad de tus datos, incluso ante desastres naturales. Además, ofrece de forma exclusiva servicios de inteligencia artificial local para un mejor análisis de la data y asistencia técnica en español. Haz tu empresa más inteligente y más productiva. Cotiza buscando contacto de ventas en Huawei Cloud.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La verdadera vida son tus pensamientos, y tus pensamientos son tu propia creación.
Bertie Charles Forbes, las llaves del éxito. Esta semana en Visionarios estamos recorriendo la historia del fundador de Forbes, la revista de negocios número uno del planeta. A los 21 años, en 1901, el periodista escocés Bertie Charles Forbes se trasladó a Sudáfrica para cubrir la Guerra de los Bóeres, un conflicto entre el Reino Unido y los colonos holandeses. Un año más tarde, consiguió un trabajo en el Natal Mercury, un periódico local, y posteriormente en el Rand Daily Mail de Johannesburgo, donde se hizo cargo de las secciones de ilustraciones y entretenimiento. En 1904, sintiendo que ya había completado su formación como reportero y redactor, viajó a atrapar su destino a Nueva York, que él mismo definía como la ciudad de periódicos más grande del mundo. Y así se alejó de su natal Escocia para siempre. Apenas llegó a Estados Unidos, se presentó en el New York Journal of Commerce and Commercial Bulletin, medio en el que se ofreció para trabajar de manera gratuita, con tal de insertarse en su propio sueño. Bertie destacó rápidamente por su buena pluma y capacidad de investigación, y por su sello para escribir artículos financieros, perfilando a los personajes que estaban detrás de las noticias de negocios. Así fue construyendo la empresa de contar las historias de personas que precisamente fundaban empresas, además de sus movimientos y decisiones, abriendo un nuevo frente periodístico al que hasta entonces era muy difícil acceder. Bertie Charles Forbes no tardaría en pavimentar su propio camino para materializar su proyecto. Nos reencontramos mañana tras sus apasionados pasos. Claro Empresas tiene la solución.